Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, primeramente, porque es ella, Señor, la que cambia corazones, es ella, Padre, la que impacta nuestras vidas y logra, Señor, convencernos de que necesitamos de ti cada día en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por estos hermanos que están acá presentes, Señor, que están dispuestos a escuchar de tu palabra. Por aquellos que no vinieron, Padre, bendícelos, Señor, que tu misericordia también los alcance, Señor, donde estén. Sigues tú, Señor, trabajando en esas vidas. Y en ese momento te pido, Señor, que si aquí hay alguien con algún problema, alguna dificultad, Señor, que tenga su mente, Señor, dispuesta a escuchar tu palabra, Señor. Que nosotros, cualquier inconveniente que tengamos, cualquier distracción, Señor, sea alejada de nuestra mente y nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestros oídos estén 100% atentos a tu palabra, Señor. Te agradecemos en tu nombre para tu gloria. Amén. Bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el Primera de Juan, capítulo 5. Continuamos con la serie de Primera de Juan. Me toca hablar y terminar Primera de Juan, capítulo 5. Y para esta prédica busqué un nombre, algo poco común, y le quise colocar el gran fruto que nace de una pequeña semilla. Yo les voy a explicar por qué una pequeña semilla. Primera de Juan 5. Voy explicando. La palabra fe en hebreo significa amán. Se dice amán. Y si lo pasamos a nuestro idioma, significa, representa responsabilidad, estabilidad y firmeza. Si lo buscamos en el latín, es fides, significa confianza. De ahí es donde nosotros generalmente nos agarramos a la hora de definir la palabra fe, confianza. Todas las personas, cuando nacemos, se nos hace necesario creer en confiar en algo, ¿sí o no? Cuando nosotros nacemos, necesitamos confiar o creer en algo para sentirnos bien, para sentirnos seguros, ¿o no? ¿O no nos pasa? ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Todos. A medida que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta que con nuestras propias fuerzas y conocimientos hay cosas que no podemos lograr. Y es allí donde entra la palabra fe. En toda esta búsqueda de nosotros darnos cuenta que no tenemos todo para conseguir lo que queremos, se van interponiendo entre nosotros caminos que nos dicen que nos llevan a la fe, nos dicen que nos llevan a la felicidad o al éxito. ¿Cuántos hoy en día nos han pasado por una librería y han visto cantidades de libros que dicen la clave del éxito? ¿Cómo conseguir el éxito en el negocio? ¿Cómo conseguir el éxito en la pareja? ¿Sí o no? Y todo eso ocurre, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos creer en algo o en alguien. Y en ese momento compramos el libro y empezamos a creer en las experiencias de esa persona. Y empezamos a decir, bueno, tengo fe de que a través de la experiencia de esta persona, mi vida va a cambiar. Voy a poner en práctica y quiero tener mucho dinero. ¿Sí? O cualquier otro tipo de situación. Seguimos. Pero, muchos de estos caminos lo que hacen es distorsionar la verdad de lo que nosotros estamos buscando. Y es aquí donde quiero llegar, porque Juan, cuando escribe esta carta, él, en base a todo el amor que él tenía, él empieza a desarrollar ciertas cosas y de lo que él veía que nosotros como cristianos podíamos carecer, o donde fácilmente nosotros podíamos, digamos, desviarnos, exactamente. Entonces él desarrolla en este libro de Juan un capítulo donde, si nosotros leemos el título de este capítulo, es la fe que vence al mundo. No es cualquier fe. Y vaya que para vencer a este mundo se hace falta de fe. Pero eso es lo que Dios quiere hoy enseñarnos. ¿Qué fe nosotros necesitamos usar? Nada se obtiene de la nada, mis hermanos. Aquí nada nace de la nada. Aquí yo no voy a llevar con una teoría científica que nosotros nacimos de la nada. Tenemos un creador, tenemos una persona que colocó en nosotros un sentir, un aliento, que es lo que nosotros hoy llamamos vida, y por eso estamos aquí. Tenemos una vida con propósito. En la vida diaria, las grandes conquistas empiezan con pequeños detalles, ¿sí o no? Nosotros, para aprender a caminar, ¿qué tuvimos que hacer? aprender a gatear, algo pequeño, algo simple, pero algo que a la larga nos va a traer un beneficio, ¿sí o no? ¿De cuánto tiempo tenemos mucho que ya aprendimos a caminar? La edad de cada uno de nosotros prácticamente, o un poquito más o un poquito menos, pero eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, llevémoslo a la vida cristiana. Las pequeñas conquistas de los cristianos se basan en cosas pequeñas, cosas simples, y ahí es en donde entra el mensaje. Un pequeño error en navegación puede causar un gran daño en el barco. Aquí vemos esta imagen de un barco que chocó con una roca por un pequeño descuido. Yo leí la historia antes de colocar la foto y fue un mínimo error de navegación. Fueron 15 grados de diferencia, que ellos la llaman mínimo, pero ocasionó este gran desastre. ¿Y cuánto han escuchado últimamente el desastre del Concordia? No hace mucho. También fue por un error de navegación. Es decir, algo mínimo, que a veces nosotros no le damos importancia a las cosas mínimas, pueden causar gran impacto en tu vida. Cuando Dios crea al hombre, le da una herramienta que aún después de 7000 años que el hombre tiene en la tierra, todavía esa herramienta es incorruptible. Como cristiano tenemos una semilla que activa toda una vida de diferencia. Es la misma herramienta que Dios le dio al hombre hace 7000 años. Y es lo que hoy nosotros le llamamos fe. Amén. Busquemos, por favor, Mateo 17:20, ¿qué dice? Muchos conocemos esta palabra a memoria. No la sabemos a memoria. Dice así la palabra 17:20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este mundo, pásate de aquí allá y pasara y nada os será imposible. Próxima foto, un tamaño, la semilla de mostaza. Por los que no la conocen, se la presento. Esa es la semilla de mostaza. ¿Ya están viendo? ¿Ah? Ese es un dedo sosteniendo la semilla de mostaza. Entonces, ahí estamos viendo por qué el título, el gran fruto que nace de una pequeña semilla. Algo pequeño, simple, sutil. Les confieso, yo quería comprar semillas para traérselas, pero del tamaño yo se las voy a regalar y a lo mejor como está, es tan grande, no van a tener en su casa donde guardarla. Entonces no quiero ocupar espacio en su casa. Pero no, o sea, es algo pequeño, algo muy simple, algo que nosotros no, muchas veces no le damos importancia. Pero hoy Dios te va a mostrar mediante su palabra qué es lo que vamos a hacer con esta fe. Empecemos con el número uno. ¿Qué produce la fe? La fe, si volvamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Y dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, número uno, ¿qué produce la fe en nosotros? Confianza en las dificultades. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nosotros usamos para hacernos fuertes? Nuestra fe. ¿Sí o no? Es la herramienta principal. Seguimos. Punto número dos. Después que confiamos en las dificultades, ¿qué hacemos? ¿Qué produce la fe? Una intimidad con Dios. Si yo, naturalmente, necesito creer en algo o en alguien para tener fe, yo tengo que intimar con Dios para que sea Él que me influencie en la creencia. Yo no puedo creer que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hijo van a tener la capacidad de ayudarme en mi problema. Pueden ser cosas simples, pero la mayoría de nuestros problemas solamente Dios tiene la capacidad para ayudarnos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios. Yo, aunque esté aquí predicándoles, yo necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios, absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros estamos En ese momento de confianza, en las dificultades, eso activa una intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios, ¿qué nos trae? Punto número 3, un desarrollo y un crecimiento. La próxima foto. Ok, la próxima. Ok, un desarrollo y un crecimiento. Mientras más yo intimidad tenga con Dios, más yo puedo creer como hijo suyo las promesas que Él tiene para mí, y más desarrollo es esa confianza que yo voy depositando a Él, me va a traer a mí un crecimiento, como la semilla, ¿sí o no? Hablamos de la semilla de mostaza, pero como semilla, ¿qué tiene que hacer la semilla para crecer? Tiene que morir para poder crecer. Recibimos a Cristo, morimos, y a medida que nosotros vamos teniendo nuestra confianza en las dificultades, vamos intimando con Él, eso va causando un desarrollo en nuestra vida. Eso va causando que nosotros veamos la vida de una manera diferente, que nosotros podamos ver las oportunidades que nosotros tenemos para bendecir a otras personas y para glorificar y adorar el nombre de Dios mediante nuestras dificultades. Amén. Número 4, versículo 10. Dice, el que cree en el versículo 10 de 1 Juan 5 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Amén. Eso significa que nosotros somos testimonio. Tiene que ver con Hechos 1:8. Y me seréis qué, testigo. Otro versículo que habla que nosotros somos testigos de Jesucristo. Amén. Amén. No se me duerma. Si yo tengo confianza en las dificultades y voy desarrollando mi intimidad con Dios, voy teniendo desarrollo, crecimiento, y eso va a hacer que yo tenga testimonio de que Jesucristo es el Señor, obviamente yo en mi vida, punto número 5, voy a tener dirección, que es lo que generalmente nosotros buscamos, dirección, porque realmente nosotros, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios coeficiente, somos incapaces de decidir en nuestras propias vidas. ¿O es que usted ha tenido éxito en dirigir su propia vida? ¿Cuántas veces hemos fracasado? No levante la mano. ¿Cuántas veces hemos metido la pata hasta el fondo porque creemos que no sabemos todas más una, cuando generalmente no sabemos nada? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la capacidad con nuestro propio intelecto en dar un paso sin la dirección del Señor. Eso lo produce la fe. Sabiendo que Dios tiene el control de todo, mediante la fe, tomar decisiones importantes e irreversibles en el Señor es lo que trae el fruto de la victoria. No hay otra manera, hermano. No hay libro que no sea la Biblia que te va a decir a ti, tienes que hacer esto y lo vas a hacer. Existen hermanos que escriben libros, sí, es verdad. Pero solo la Biblia, los hermanos se enfocan en que en la Biblia, ni siquiera en sus propias experiencias. Ellos la ponen como ejemplo. Pero a la final, el producto final es que la Biblia. ¿Amén? Y por último, y lo quise poner por último, lo que produce la fe en nuestra vida son los problemas. ¿Amén? Aunque suene duro decir, pero ¿por qué los problemas? Esos problemas que me sacan canas verdes. Hermano, porque lamentablemente, cuando yo tengo un problema, es que no, yo me doy cuenta que necesito de Dios. De otra manera, no me voy a dar cuenta. Si nosotros hacemos un sondeo en todas las iglesias, más del 80% llega por problemas, no porque no tenía nada que hacer. Estaba un domingo aburrido en su casa, ya me voy a levantar a buscar una iglesia para ver qué dicen, o lo hacen. Muy pocas personas llegan, y lo que ya están es porque nacieron en el Evangelio, pero no es porque, ay, no tengo nada que hacer, estoy así aburrido, voy a ver qué dicen de nuevo, ya me aburre la televisión, ya no hay nada nuevo divertido en Discovery, no hay nada divertido en Animal Planet. No, es por los problemas, hermano. Pero a Dios gracias que esos problemas llegan, porque es cuando uno dice, toco fondo, ¿y a quién acudo? Acudo al Señor. Ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar nuestra fe. Dios espera que esta semilla caiga en buena tierra y germine para darnos su secreto. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo responderé. Pero ¿cómo yo voy a clamar si no tengo fe? ¿Cómo yo voy a clamar si yo no creo? ¿Cómo yo voy a clamar y cómo voy a escuchar si no estoy creyendo que Dios realmente me va a hablar? ¿O puedo hacerlo? ¿Cuántas veces nosotros sin fe oramos y no ha pasado absolutamente nada? Bastante. Yo fui uno. Señor, tú no me escuchas. Señor, ayúdame, Señor, ¿qué pasa? Tú no existes. Empezamos a blasfemar muchas veces. Y Dios dice, no, todo lleva un orden. Lo que pasa es que nosotros, a medida que vamos buscando de creer o confiar en algo, vemos caminos que realmente no somos, que nos llevan a la fe, y empezamos a confiar en esas cosas. Y obviamente Dios no nos va a escuchar porque estamos muy lejos de donde realmente Él quiere que nosotros estemos. Y le echamos la culpa, ¿qué? A la fe, a la palabra, de que estoy haciendo lo que tú me mandas y no está pasando absolutamente nada. Déjame decirte algo. Dios está con los ojos, oídos bien atentos y los ojos bien puestos sobre la tierra, esperando a que nosotros abramos nuestra boca. Pero si nosotros lo hacemos de una manera que no es como la que Él le agrada, simple y llanamente no va a traer resultados a nuestra vida. ¿Cuántos hemos visto el taller de oración? Varias personas. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no sabemos orar? No por culpa del Señor. Igualmente pasa aquí. Muchas veces nosotros pensamos que estamos desarrollando la fe. Pensamos que tenemos fe. Pero a la hora de llegar al compromiso, a la hora de ponerme yo en la brecha y orar al Señor y decirle, Señor, necesito que me escuche, no pasa absolutamente nada. Y no es por culpa de Dios, sino porque muchas veces no estamos realmente aplicando la fe. Segundo punto, ¿cómo desarrollarla? La próxima foto, excelente, me encanta esta foto. Dice, al oír y practicarla. Pueden escribir en sus folletos, practicarla. Hemos escuchado que la fe viene por el oír de la palabra, ¿sí o no? Pero solamente oírla, hay que practicarla. Aquí tenemos una foto un poco peculiar y me disculpen si soy un poco duro con estas imágenes, pero esta es la imagen de un boxeador. ¿Qué es lo que hace el boxeador en la esquina? ¿Recibe qué? Instrucciones, ¿sí o no? Recibe instrucciones, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero si él sale y no pone en práctica, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió, hermano? De nada. Lo noquea. Él sale con fe, tranquilo. Ah, pum, al piso. ¿Y qué pasó? No pusiste en práctica lo que yo te dije, papá, tan fácil como eso. Recibiste tu toma, estate quieto por no hacerme caso. Y muchas veces Dios nos da la palabra, hermano, haz esto. Yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero bendecirte, pero necesito de ti esto. Habla más duro, Señor, que no te escucho. Nosotros estamos escuchando, pero ¿sabes qué es difícil? Practicarlo. Y es lo que el anhelo que Juan en este momento quiere que nosotros tengamos al desarrollar este capítulo. La Biblia puede ser solo un libro más si nosotros con nuestra fe no activamos sus promesas. ¿Sabías esto? La Biblia puede ser un libro más, hermano. Una historia más. Un pasatiempo más. Si yo con mi fe no activo sus promesas. Y vaya que la lira está llena de promesas. Y cada una de estas promesas te pertenece. Que te quede bien claro hoy esto. Te pertenecen. Me pertenecen, es de nosotros, no es de nadie más que no crea. Nosotros ya por ser hijos de Dios creyendo, ya esas promesas tienen que pasar a ser parte de nuestra vida. Y te voy a explicar cómo reclamar esas promesas. Punto número dos, más importante, cómo desarrollar nuestra fe. Cuando confieso que no soy capaz. Aún después de convertirme, a creer que Jesucristo es el Señor, a confesar con mis labios que Él es mi Salvador, puedo llegar a pensar que todo para mí es fácil. Muchas veces pensamos que cuando somos cristianos, ya listo, no voy a tener más problemas. ¿Cuánto le pasó esto? A mí también me pasó, yo soy cristiano, ya tengo el mundo ganado. Ya no tengo que hacer nada. Y cuando viene el problema, me quedo así. ¿Y qué pasó? Debe ser que no me hicieron el hechizo bien y tengo que regresar otra vez a hablar con el pastor para que el pastor vuelva a orar por mí, porque tengo muchos problemas. Yo creo que Dios no hizo nada en mi vida. ¿O es así? ¿Funciona? No. Y es como le estaba diciendo, nosotros tenemos que reconocer que no somos capaces de manejar nuestra vida. No somos capaces de dar un paso, hermano, un paso, sin que Él esté con nosotros. Y este es el gran fracaso del ser humano, querer dar un paso sin el Señor. Nosotros muchas veces como cristianos oramos cuando tenemos que tomar una gran decisión que cuando la tomemos ya no tiene vuelta atrás. Pero para algo pequeño, simple, semilla de mostaza, no lo hacemos porque creemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Porque yo, Dios me dio a mí sabiduría y tengo la capacidad de hacerlo. Déjame decirte que la sabiduría, es verdad, tenemos sabiduría, pero solamente se activa cuando yo oro al Señor. Del resto no va a pasar absolutamente nada. Si Salomón no oraba al Señor, aunque Dios dio la promesa de que le iba a dar sabiduría, no iba a pasar absolutamente nada. Porque no depende de ti, depende del Señor. Amén. El tercer punto es cuando descubro mi propósito. Aunque tenga fe, no siempre Dios concederá mis peticiones si no están en sus propósitos. Que esto te quede bien claro. Y escucha esta. No es lo mismo vivir para tus sueños que vivir para tu propósito. No es lo mismo. Y ahí es cuando entra la fe. Nosotros tenemos que tener una fe inteligente, hermano. No una fe de emociones. ¿Qué es lo que nosotros generalmente nos venden? Como la imagen de la fe. Que si yo todo, le pido todo a Dios con fe, Dios me lo tiene que dar. Entonces ya no es fe, ya no es Dios, es mi genio. Voy a frotarlo. Quiero un carro, quiero una casa, quiero propiedad. ¿Y está en el propósito del Señor? ¿Está en el propósito? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Si lo que tú estás pidiendo actualmente está en el propósito del Señor? ¿Está? No sabemos. Hay que orar para que Él nos lo revele. Y ahí entra el versículo 12 de Primera de Juan 5, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. En pocas palabras, el que tiene vida con propósito tiene al Hijo. Dios nos da una, nosotros fuimos creados para un propósito. No somos un accidente. Tenemos un propósito. Entonces yo tengo que orar para que el Señor me revele su propósito. Yo pueda actuar, manejar, hacer de mi fe inteligente para orar por mi propósito. Yo siempre les he enseñado a los muchachos que trabajan conmigo en la logística algo importante. Cuando Dios te dice a ti que tú vas a llegar a cierto punto, muchas veces nosotros pensamos que Dios me va a agarrar aquí y me va a poner allá. No. Ve lo que tienes alrededor tuyo, que te va a hacer llegar hasta allá. En pocas palabras, ve lo que Dios está poniendo en tu camino para cumplir tu propósito. Ahí sí entra la fe inteligente. Ahí sí tú puedes orar y decir, bueno, Señor, ábreme tal puerta que yo sé que tú me mandaste allá, yo voy a ir allá. Y se va a abrir la puerta. Hay que creerlo, se va a abrir la puerta, pero está en el propósito del Señor. No está en tu propósito. Porque déjame decirte que nosotros, si estuviera en nuestro propósito, nunca, jamás vamos a hacer que todo dependa del Señor, sino de nuestro propio intelecto. Vamos en cierto momento a querer apartar al Señor. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Saúl cuando Dios lo bendijo? Lo quiso sacar del camino. ¿Por qué? Porque no tenía una vida con propósito. Aunque ya Dios le había dado el propósito de que reinara en el pueblo de Israel, él simplemente quiso hacer todo a su propia voluntad y apartar al Señor. Bueno, ya me diste el camino, ahora quítate, que ya sé por dónde tengo que caminar. ¿Qué dice la palabra? Que Dios es lámpara a nuestros pies. En pocas palabras, lo necesitamos para todo. En todos los pasos, en cada paso yo necesito del Señor. En cada paso tú necesitas del Señor. No vas a llegar a tu propósito sin el Señor, aunque Dios te haya hecho, tú vas a llegar allá. ¿Quieren otro ejemplo? Moisés. Él tenía el propósito de libertar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Pero no fue hasta que él clamó. Le dijo, Señor, no puedo. Señor, ya descubrí mi propósito, ya sé qué voy a hacer, ya sé cómo actuar en la fe. Ahí el Señor, ahora sí, Moisés, ven, voy a hacer que tú cumplas tu propósito. ¿Vieron la diferencia de usar una fe para mis sueños y una fe para un propósito? ¿Amén? Punto número 4. La próxima foto. Cuando me esfuerzo y soy valiente. ¿Qué fue lo que pasó en esta semana? ¿Y qué hablamos el domingo pasado? De Jericó, ¿sí o no? De Josué, que le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿No se lo dijo o no se lo dijo? Había fe, pero hay que esforzarse y ser valiente. Porque déjame decirte algo, tú puedes tener mucha fe, mucha, mucha fe. Pero si no doy el paso, no va a pasar absolutamente nada. Porque yo puedo agarrar un ejemplo, una silla de esta, colocarla acá, yo voy a tener, yo tengo la fe de que la silla puede soportarme. Pero si no me siento, ¿qué va a pasar? Si no me siento, no va a pasar nada. Pero tengo fe. Tengo fe. Sí, pero la fe va acompañada de pasos. Estos dos puntos, hermanos, ¿qué produce la fe y cómo desarrolla la fe? Pueden verse como una causa y un efecto. ¿Sí? Una cosa te va a llevar a la otra. Si yo estoy produciendo fe, si yo estoy dejando que Dios produzca la fe en mi corazón, yo voy a saber cómo desarrollarla. Si yo llego al desarrollo, voy a tener crecimiento, voy a tener desarrollo, voy a ser testigo. Primera Hechos 1:8. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo es derramado a nosotros. Por gracia recibimos ¿qué? Salvación, vida eterna. Jesús nos garantiza la entrada al cielo. Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, sí o no. Pero ¿cómo hacemos eso? Debe ser que nosotros tenemos un contrato y cuando hacemos cristianos va a Dios y nos firma el contrato de que tenemos la entrada al cielo. ¿Es así que funciona? No, ¿verdad que no? ¿Funciona cómo? Por fe. ¿Por qué nosotros creemos que somos salvos? Por fe. ¿Sí o no? ¿O hay algún contrato? ¿O todavía están allá los arqueólogos buscando un contrato que Jesús haya dejado un borrador para que nosotros tengamos un... cuando vayamos a entrar al cielo, ¡epa, padre! Aquí está mi contrato. ¿Jesús lo firmó? ¿O es así? Ya el contrato fue firmado con sangre en aquella cruz. Entonces, Dios lo que espera es que nosotros desarrollemos una fe inteligente. El Espíritu Santo nos dota de herramientas eficaces para cumplir el plan de Dios en nuestra vida, nuestro propósito. Y el no usar estas herramientas, lamentablemente, hermano, no lo estamos agradando. Si yo leo Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No lo digo yo. No lo dice Adán, no lo dice el pastor Mitch, ni ningún pastor de otra iglesia, lo dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué fe es la que Dios quiere que nosotros utilicemos? La fe inteligente. No cualquier fe, no es la fe emotiva que muchas veces hay mismos cristianos nos venden. Que es, no, tú solamente con tener fe, pídele al Señor. Pero se nos olvida algo, tenemos un propósito. No podemos separar el propósito de nuestra vida, de nuestra fe, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Dios quiere que tú tengas una fe inteligente y veas tu propósito. Cuando tú veas tu propósito, entiendas tu propósito, vas a empezar a ver los beneficios de la fe en tu vida. Porque te vas a sentir frustrado que tú tengas una fe grande y estés orando por algo y no esté en tu propósito, porque no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que te va a venir a la mente? Este evangelio es un materio mentiroso. ¿Sí o no? Pero vamos a pensar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Moldearnos mediante su palabra. Amén. Romanos 14, 23. Vamos a buscar a Romanos. Romanos 14:23. Fíjate lo que dice aquí. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Chévere. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es... ¿es qué?
Pecado.
¡Pecado! ¡Wow! ¿En qué me he metido yo? Es pecado. Dios no quiere que nosotros andemos en pecado. Porque si no, nos hubiese dado su Biblia, su palabra, para que nosotros, mediante el Espíritu Santo, corregir lo que estamos haciendo mal. Por eso hoy, Él nos está hablando. Hijo, yo te di una herramienta, úsala bien. La vida cristiana no puede ser una vida cristiana desordenada. Todo tiene un orden. Y todo el orden de eso lo conseguimos en la Biblia. Y la Biblia nos da la interpretación del Espíritu Santo. Todo lleva a bien en nuestra vida. Ahora bien, quiero enseñarles el secreto de Abraham. ¿Quién es Abraham? No soy yo, el de la Biblia. El padre de la fe. Yo quiero a alguien que me diga por qué cree que Abraham es el padre de la fe. ¿Alguien? ¿Alguna idea?
Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Amén. Pero hay algo en Abraham que nosotros leemos y pasamos por alto, y realmente vemos que Abraham usó la fe para el propósito de su vida. Amén. Yo quiero que busquemos Génesis 22:5. Génesis 22:5. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién me lo puede leer, por favor? Ya va.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Amén. Punto número uno, adoración. La fe de Abraham fue el trampolín para él brincar a la adoración, no al beneficio propio. No es lo que yo quiero recibir de Dios, sino lo que Dios me va a dar para yo adorarlo mejor. Y mejor aún, cuando dice, iremos y volveremos. Pregunta, ¿cómo va a volver Isaac si va a ser sacrificado? Pa, 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 pa. Por la fe. ¡Wow! ¡Qué importante, ¿no? No es porque él tuvo la capacidad de ir a sacrificar a Isaac, sino porque él sabía que Isaac iba a volver con él. ¡Dios mío! ¡Qué importante, ¿no? Pero solamente fue capaz Abraham de llegar a este punto cuando conoció su propósito. Sin propósito no hay vida. Sin vida no hay propósito. Tan simple como eso. La próxima foto, ok. Los grandes héroes de la fe tienen algo en común. Creyeron y se arriesgaron. Es decir, la fe es arriesgarse. ¿Arriesgarse a qué? A perder tu voluntad. A perder tu fuerza. Porque acuérdense que no es por tu fuerza ni por tu voluntad. Déjame darte un secreto. Dios actúa en nuestra vida hasta que nosotros hayamos agotado toda nuestra fuerza como humanos. Del resto, Él va a esperar. ¿Cómo lo sé? Nosotros como padres, ¿qué hacemos? Lo mismo que el Señor hace con nosotros. Si yo veo que Brian está intentando hacer algo, quiere alcanzar algo, yo primero veo hasta dónde él es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que él se desarrolle, él aprenda. ¿Sí o no? Si yo todo el tiempo estoy dándole todo a Brian, todo, toma, 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 ¿qué va a hacer él cuando esté grande? ¿No va a saber hacer nada? ¿Va a esperar que le den? No, no hay un desarrollo. Pero Dios espera que nosotros demos el máximo, hay que esforzarse. ¿No? Jericó, Josué, esfuérzate y sé valiente. No es solamente tener fe, da el paso. Hay una demanda de nosotros, un esfuerzo. Y no es solamente de nosotros. Todos los grandes héroes de la fe tienen algo en común. Se arriesgaron. No hay victoria sin riesgo. No hay camino con metas seguras sin arriesgarse a vivir bajo la cobertura y la voluntad del Espíritu Santo. Yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que no sea cristiano, que no crea en la palabra de Dios y toda su vida sea una vida bendecida. ¿O ustedes conocen a alguien? Recientemente me llegó por internet un correo de esos noviciados que hablaba de Bill Gates, un señor que tiene un poquito de cuántos millones de dólares. De eso, ustedes lo deben de conocer muy bien. Que tuvo que ser recluido, no sé hasta dónde sea cierto, pero supuestamente tuvo que ser recluido en una clínica por depresión, porque se sentía solo. Se sintió solo en una, y eso fue después de que se sintió solo en una reunión con sus altos ejecutivos, 250 ejecutivos, él se sintió solo. ¿Ah? 250 personas y te vas a sentir solo. ¿Ah? ¿Solo por qué? Porque no tiene una vida con propósito. No está Dios en su vida. Y sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. No hay crecimiento sin nacimiento. No hay fruto sin semilla. Es fácil, hermano. Si nosotros queremos llegar a la meta de nuestro propósito, tenemos que entender que nosotros tenemos que morir al mundo, nacer para Cristo. Pero hacerlo de verdad. Porque muchas veces nosotros morimos para el 95% y guardamos un 5% de nuestros corazones. Porque bueno, esa es la parte que más me gusta. No le hago daño a nadie. ¿Sabes? Tengo libertad en Cristo y lo puedo guardar. No, es todo. Nosotros a medida del tiempo le hemos cambiado el significado a la palabra todo. Ahora todo no es un 100%, sino un 99%, un 98%. Según mi conveniencia, ese va a ser mi todo. ¿O no es así? ¿O es así, hermano? Dios quiere todo. Amén. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a ir terminando pero vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a hablar de estos héroes de la fe. Ahí en Hebreos 11. Mi Biblia no tiene hebreo. Mi Biblia no tiene hebreo. Sí, tiene hebreo. Hebreos 11. Hebreos 11. Es un capítulo 11. Que tiene 40 versículos. Y que me corrija el pastor si no estoy ya lo siento, pero en esos 40 versículos se repite por la fe. 20 veces. Se repite por la fe. Por la fe. Por la fe. A la fe. Por la fe. No hay otra herramienta. Por la fe. Por la fe. Y por la fe, vamos a. Es que ocurren todas aquellas cosas que nosotros hacemos, pues, en el cristianismo, por fe. Por fe, Adán llegó a Estados Unidos. Por fe, existe iglesia en San Antonio y no tenemos local, pero por fe. ¿Por qué? Porque está en el propósito de Dios en nuestra vida. Está en el propósito. Si no hay propósito, no va a haber puertas abiertas. Y por eso se repite 20 veces por la fe. Y habla a todos los héroes de la fe. Por la fe Abraham hizo esto. Por la fe Josué hizo esto. Por la fe Elías y por la fe. Pues no hay otra cosa. No fue por su propia fuerza. O lo dice. O es porque, no, por la sabiduría que él tenía. ¿Lo dice? Por la fe. Y esta por fe o por la fe fortalece lo que está escrito en Mateo capítulo 6 versículo 33 que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por... ¡Wow! ¿Cómo yo voy a buscar algo que no veo? Por fe. Por fe. No hay otra herramienta. Por fe. Tengo otros dos versículos para regalar. Santiago 2:17 dice, la fe sin obra es una fe muerta. Primera de Juan 5:4 dice, nuestra fe vence al mundo. En pocas palabras, hermano, no hay otra herramienta. No hay nada más hermoso entregado a nosotros que la fe. Todo esto de la fe y todo esto que hemos hablado, hermano, es simple. A como Juan lo explica en el capítulo 5. Nosotros tenemos que tener una fe que vence al mundo al confiar de que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, que dice, yo he venido al mundo, he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, no lo dice la palabra. Entonces, si yo tengo mi confianza en Él, mi fe va a vencer al mundo. Si yo tengo la confianza en Él, venzo al mundo, me dejo direccionar por Él, voy al segundo, a la segunda parte del capítulo 5, que dice el testimonio del Espíritu. Puedo ser testigo de Él en la tierra. Venga lo que venga, yo con mi vida y mi fe y todos los propósitos que Dios tiene en mi vida, voy a ser testigo de que el Espíritu Santo realmente cambia vidas, realmente transforma vidas. No es por la voluntad de otra persona, el Espíritu Santo. Y si yo soy testigo, tengo conocimiento de la vida eterna, que es lo final, hermano. Es el final, lo que completa nuestra fe, es la fase final. Nuestra meta es reunirnos todos delante del Padre para adorarlo. Amén. Entonces, yo quiero en este momento orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios para que Dios cambie nuestro pensamiento de la fe. Que no es esa varita mágica que Dios me dio para yo cumplir mis deseos, mis sueños. ¡Ay, qué chévere! Sino es para cumplir su propósito, para ser testigo de Él en la tierra y poder decirles a otros que existe un cielo para nosotros. Pero solamente lo vamos a alcanzar por la fe.